de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, me ha hecho bien esta oración que acabáis de hacer por mí, porque yo estaba pensando en mis adentros algo que me viene diciendo el Señor cuando me pongo a predicar. Y lo que me viene diciendo el Señor es: no te salgas de la pobreza. No te salgas de tu pobreza. Yo al principio no entendía bien. ¿Y a dónde me puedo salir? Pero ahora comprendo que después de estar casi 30 años en la renovación carismática, pues yo me puedo salir de la pobreza. Y en vez de hablar sencillamente con vosotros, pues como uno más, como un hermano, como uno que todo lo que tiene lo ha recibido, pues puede ser que yo me salga de mi pobreza priorizando las cosas que sé, haciendo filosofía, haciendo teologías, más o menos uno pues está un poco preparado para eso, porque yo, claro, es lo que he estudiado, y cada uno sabe lo que ha estudiado, lo que ha hecho, para lo que está preparado. Y entonces, pues, no te salgas de la pobreza. Y qué bien me ha hecho. Antes, cuando decía el hermano que sé pequeño, porque cuando seas pequeño, yo seré grande en ti. Y si tú quieres ser grande, pues mira, no vas a decir nada interesante. Y sobre todo no vas a decir absolutamente nada que llegue a los corazones de las personas que están aquí, por una sencilla razón, porque el corazón de cada uno de los que estamos aquí es de Dios. Dios es el que le conoce. El Espíritu Santo es el que conoce cada uno de vuestros corazones, cada uno de los momentos de vuestra vida, todos y cada uno de los momentos que vosotros habéis creído buenos, habéis creído malos, momentos en que no os habéis entendido a vosotros mismos, momentos en los que no os habéis sentido queridos, comprendidos, momentos en que habéis hecho tonterías, como sucede siempre. Eso lo conoce el Señor perfectamente. Y entonces, yo no me puedo salir de la pobreza, porque si no, ¿cómo llego a vuestras pobrezas? Y por otra parte, pues ¿sabes lo que pasa? Que es que yo sé de mis pobrezas que son igual que la de cualquiera de vosotros. Y desde ahí es desde donde el Espíritu Santo quiere trabajar. Y ahí es donde me siento yo también bien. Porque si no, ¿desde dónde puedo yo decir algo? Una hermana habló aquí de los ojos, de la luz. Y discutía ya hace poco en Madrid con uno, y me decía: mira, porque cuando nos muramos y veamos a Dios, todos vamos a caer de rodillas y vamos a decir: Señor, estaba muy equivocado. Tú eres grande, tú eres poderoso. Y yo le decía: pero oye, ¿pero con qué ojos vamos a ver a Dios? ¿Tú te crees que Dios es totalmente otro. Es una cosa totalmente distinta de nosotros. Nosotros no tenemos ojos para ver a Dios, ni vivos ni muertos. Ni los ángeles siquiera pueden ver a Dios. Para tener ojos, para ver a Dios, Dios nos los tiene que ir dando con su gracia, poquito a poquito en esta vida. Ojos para ver. Y qué interesante es esto, porque nos dice San Juan en un momento, dice, ¿ves qué amor nos ha tenido el Padre? Para que seamos hijos suyos, para que nos llamemos hijos suyos y lo seamos de verdad. Y cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Bien, pues, a mí esto que os estoy diciendo, digo, Señor, dame ojos, que yo pueda, mediante la gracia, porque solo mediante la gracia se puede ver a Dios, como dice un salmo, en tu luz nos haces ver la luz. En tu luz, no en mi luz. Yo no tengo luz. Nosotros somos muy pobres todos. No tenemos luz para ver a Dios, pero en la luz de Dios sí que podemos ver a Dios. Por eso, ya que habéis dicho esta palabra antes aquí, pues mira, nos viene bien también para principio de este seminario. En tu luz, Señor, queremos ver la luz. Porque el tema de este primer día del seminario es, sabéis que el tema es, Dios te ama. Dios te ama. El otro día hablaba yo con una señora en Madrid, una señora de vida rota, pero rota, rota. Pero rota por familia, rota por todo. Ya como de 50 años o así. Y de repente, pues, me dijo tales cosas y de tal forma que yo me vi, digo, esta para el psiquiatra. Yo no tengo capacidad para hablar hasta con esta mujer. Esta para el psiquiatra. Y hubo un momento que estaba a punto de decírselo, pero no se lo dije. Y yo oraba interiormente, Señor, ¿qué puedo yo hacer aquí? Y de repente empecé a decirle, digo, mira, ¿sabes lo que te digo? Te voy a decir una cosa. Tú vales mucho. Vales más de lo que te imaginas. Toda tu vida te ha destrozado. Te han machacado. Tu hermana se ha suicidado. La otra ha hecho no sé cuántos. El otro ha hecho no sé qué. Vale. Tú vales mucho. Y vales mucho, ¿sabes por qué? Porque Dios te quiere. Tienes un valor enorme para Dios. Dios te ama. Y empecé a hablarle de esto con sencillez. Y además me lo creía. Es que le estaba hablando y me lo creía. Estaba yo viendo que esa mujer valía un montón. Un desastre humano. Pero yo estaba notando que Dios la estaba queriendo. Y al fin digo, ¿y por qué esta mujer no va a valer tanto como yo y tanto como otro cualquiera? ¿Por qué no va a valer tanto? Pero si Dios ha venido precisamente por nuestro pecado, por nuestra pobreza, por nuestras heridas, por nuestras dificultades, tú vales. Y así estuve hablando un ratito, porque cuando cogí yo ya, ella habló muchísimo tiempo, más de una hora, pero los últimos 10 minutos me los dejó a mí. Y estuve hablando y hablando y hablando, me lo estaba creyendo, y la mujer se levantó, se le levantó el espíritu. Se le levantó el espíritu y me dice, yo nunca creí que con una confesión yo pudiera salir consolada. Nunca pensé que en una confesión yo pudiera salir consolada. Y dice, pero salgo consolada. Y muy consolada hoy, y se marchaba distinta, ¿eh? Entró encorvada y salía derecha. Pero es el Señor. Él nos amó primero. En esto consiste el amor, nos dice San Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, pero ¿quiénes somos nosotros para amar a Dios? ¿O para ver a Dios? No, no. El amor consiste en que Dios nos amó primero. Nosotros estamos incapacitados totalmente para llegar al cielo. Pero el cielo sí está capacitado para llegar a nosotros. El cielo sí que se puede abajar hasta nosotros. Y esa es la grandeza de Dios. Ese es el don de Dios manifestado en Jesucristo. Que el cielo sí se puede acercarse aquí. Aquí, quien seas, donde estés, como estés, el cielo se puede acercar a ti. Y no solamente se puede acercar a ti, es que se acerca y quiere acercarse. Claro, tú me dirás, pero si es que si usted conociera mi vida, si usted supiera quién soy yo, ¿cómo me va a querer Dios a mí? Tú vales. Dios te quiere. Dios no tiene una idea de ti igual que la que tú tienes. Tú tienes una idea de ti muy baja. Tú estás profundamente culpabilizado. Tú estás destrozado muchas veces interiormente porque no has llegado donde tú pensabas llegar. O yo qué sé por qué. O no has podido llegar o no te han dejado llegar. Pero tú vales. Tú vales. Y esto es algo que yo le pido al Espíritu Santo esta tarde para todos los que estáis aquí y para mí. Señor, danos a conocer que tú nos amas. Es que mi vida es muy pobre. Es que yo soy muy pecador. Si usted supiera lo que yo he hecho en la vida, pero si es que es eso. Esa es la grandeza de Dios. Y la grandeza de Dios es precisamente poder amar a una persona sencilla, a una persona pobre. Ya os he contado, pero lo cuento otra vez, que yo una vez me llamaron para dar la unción a una señora de unos 40 y tantos años que se estaba muriendo con un cáncer. Y era una señora que toda la vida había sido contra la iglesia. Había luchado contra la iglesia. Estaba casada con un ex cura. Y luchaba contra la iglesia con mucha fuerza, con rabia. Pero el cáncer de vientre la hundió. Y entonces, cuando se vio mal, ya muy mal, avisó a una amiga y le dijo, pues mira, si me puedes buscar un cura que no sea funcionario, mándamelo para acá, que me ayude un poco a bien morir. Y la amiga, que era amiga mía también, me llamó y dice, oye, Chus, ¿tú no podrías hacer esto? Me ha dicho que un cura que no sea funcionario. Yo le dije, yo no soy funcionario. Y dice, hombre, yo creo que tú das, como dicen ahora, el perfil. Tú das el perfil de un cura no funcionario. Yo creo que para esta le vas a valer. Y me fui. Estaba en casa todavía. Me encontré una casa y una señora, esta señora en una cama, que creo que pesaba 30 y tantos kilos nada más ya en aquel momento. Bueno, la cara la tenía bastante normal. Y después de los saludos y después de todo, cuando me quedé solo con ella en la habitación, me dice, usted padre dirá que yo soy una chantajista. Toda mi vida contra Dios, toda mi vida contra la iglesia, y ahora, por si acaso, a la hora de morir, llamo a un cura para que me dé una bendición, para que de alguna forma me ponga bien con Dios. Y así me estuvo hablando un poquito. Pero cuando yo empecé a hablar, le dije, digo, mira, es que lo planteas mal. Estás planteando mal el tema. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es Dios el que te está buscando a ti. Es Dios el que quiere venir a ti, es Él. Es Dios el que quiere llegar a ti en este momento, a tu corazón. Él es el que está más interesado que tú. Sencillamente porque Dios te quiere. ¿Con mi vida? Pues sí, con tu vida. ¿Y qué cosa? Yo creo que el Espíritu Santo en ese momento le entró en el alma. Le entró en el corazón y se calló. Pero es que se calló. Y simplemente dice, háblame más de esto. Yo le estuve hablando, la segunda vez que la visité una semana más tarde, ella estaba en una clínica en Madrid, en Puerta de Hierro, 2 semanas en Puerta de Hierro. Cuando llegaba, rápidamente me ponía al tanto de su enfermedad y me decía, háblame más de eso, háblame más. Y mis pecados, yo le decía que no es un problema de tus pecados, que es un problema de descubrir el amor que te tiene Dios, déjate en paz de tus pecados. Y ella lo entendía, y lo iba entendiendo. La cuarta vez que la visité fue en la Clínica de la Paz, 12 horas antes de morir. Y entonces me dijo, dice, mira, en este momento estoy viendo mi vida y estoy viendo mis pecados, pero allá como muy lejos, detrás de mí, muy lejos, como si no fueran míos, como si yo no hubiera sido la que he sido. Me siento sin el peso de esos pecados. Y añadió una frase, por eso me hacen tanto bien las comuniones que me trae el capellán por la mañana. Y entonces añadió la frase, estoy segura de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Yo cuando dijo eso, sentí en el interior, digo, chico, aquí hay un idilio, y tú no tienes nada que ver, tú estás, aquí nadie te ha dado vela en este entierro. El idilio es entre Jesucristo y esta mujer. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer, lárgate de aquí. Es que lo sentí en el alma. Y bueno, pues, hablábamos. Yo ya me marché, se lo dije a mi compañera, digo, oye, una cosa es predicar y otra dar trigo. Ya quisiera yo, en el momento de mi muerte, poder decir esta frase. Estoy seguro de que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Después se lo dijo a su marido, después se lo dijo a sus hijas, después se destapó todo y dijo... La que había sido tan rebelde, dijo, me muero así. Santa, murió santa. Porque la perfección, siempre nos han dicho, y además nos lo creemos, a que sí, que la perfección está en el amor. Y una persona que muere diciendo, estoy segura que voy a caer en brazos de alguien que me ama, ¿cómo se puede expresar mejor el amor? Que teniendo en brazos a la persona amada, o cayendo en brazos de la persona que te ama, yo no sé otra forma de expresar el amor mejor que eso. Qué pronto, en 4 semanas, de pecadora a santa, ¿qué habíamos hecho? No habíamos hecho nada más que una cosa. Tú planteas mal tu problema. No eres tú la que estás buscando a Dios. Es Dios el que te está buscando a ti. Si yo le hubiera predicado a esta mujer, arrepiéntete de tus pecados, confiésate, haz penitencia, pues seguro que lo hubiera hecho. Bueno, también lo hizo, también se confesó. Pero si yo lo hubiera predicado nada más, seguro que se había arrepentido de sus pecados, se hubiera confesado, pero se hubiera muerto llena de culpabilidad. Porque ¿quién de nosotros no está lleno de culpabilidad? Pero de esta otra forma, el Espíritu Santo, los pecados, ¿dónde están mis pecados? Si me han desaparecido. Y hay un cántico de Isaías preciosa que dice, Dios me detuvo... en el mismo borde de la fosa de la nada, la tumba vacía, Dios me detuvo en el mismo borde de la fosa de la nada y cargó sobre su espalda todos mis pecados. Eso lo dice Isaías. Pues Dios nos detiene a nosotros, a todos nosotros, al borde de la fosa de la nada. Porque si fuera nuestro lo que tendríamos que presentarle a Dios, lo nuestro no es nada más que la fosa de la nada. Pero somos muy ricos, precisamente porque valemos mucho. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios está con nosotros. Y qué bueno es esto, pero vosotros me diréis, sí, pero es que a mí nunca me han dicho eso. A mí en la iglesia y el cura de mi pueblo no me ha dicho nunca eso. A mí el cura de mi pueblo y a lo mejor mi padre y mi madre y mi ambiente me han dicho no, que para ir al cielo hay que ganárselo. Y hay que ganárselo con sacrificios, hay que ganárselo con esfuerzos, y hay que ganárselo con sufrimiento, y hay que ganárselo minuto a minuto durante toda la vida. Y ten cuidado, que lo puedes perder en un segundo. Cometes un pecado mortal, lo puedes perder en un segundo. Y esta mujer, cuando me decía a mí de sus pecados, digo, pero déjate de tus pecados. Vamos a lo principal. Entérate que Dios te quiere. Y cuando te enteras de que Dios te quiere, que es la base de todo cristianismo, tus pecados se van descongelando, se van deshelando. Y estás viendo tú de que no son tan importantes como tú te crees. Lo único que te ha sucedido en la vida es que nunca te has enterado de que Dios te quiere. Y como nunca te has enterado de que Dios te quiere, tus propios pecados te han hundido en la fosa de la nada. Tus propios pecados te han hundido en la fosa porque te han hundido en la fosa de tu culpabilidad. Te han hundido en la fosa de ti mismo. Te han hundido allá en lo profundo. ¿Y cuánto nos hunden, verdad? ¿Cuánto nos hunden? Había una chica en el grupo donde yo estoy en Madrid que me decía, Chus, si yo me creyera todo eso que tú dices, si yo me creyera toda la gratuidad que tú predicas, yo sería santa. Sería santa. Si yo me creyera que Dios me ama totalmente como tú dices, yo sería santa. Y digo yo, claro, sí sería santa. Dice, pero es que no me lo creo. Digo, ¿y por qué no te lo crees? Yo tampoco me lo creo. Cualquiera se lo cree eso, ¿verdad? Me dice, y le digo yo a la chica, ¿y por qué no te lo crees? Dice, pues porque estoy muy culpabilizada. Ese es el tema. Porque no me lo puedo creer. Yo no me puedo creer que Dios a mí me ame como... No me lo puedo creer. Porque no le veo a Dios, me veo a mí mismo. Y al verme a mí mismo, digo, ¿pero qué tengo yo para que Dios me...? Pero es que no lo plantees mal. El tema no es que tú tengas algo amable. Él es el amable. Él es el amador. Porque es que Dios tiene un amor que no es como el nuestro. El amor nuestro siempre es indigente, ¿sabéis? El amor nuestro, pues es un amor... Mira, yo te quiero a ti y en el fondo te quiero porque te necesito. El amor del hombre siempre es indigente y el de la mujer también. Son de esos que se casan. Son de esos y de esas que se casan y dicen, ay, me siento tan pobre, tan solo, tan sola. Me voy a casar con alguien. A ver si, seguro que es más fuerte que yo. A ver si con su fuerza yo salgo para adelante. Y se casa. Y al cabo de 6 meses, un año, 2 años o lo que sea, viene y te dice, pero la cuestión es que esa persona con la que me he casado es tan débil como yo. Me pide a mí que le refuerce yo a él, pero si no me tengo yo de pie, ¿cómo le voy a reforzar a él? Entonces se juntan como 2 debilidades, se juntan como 2 necesidades. El amor del hombre siempre es indigente, pero es que el amor de Dios no es un amor indigente. El amor de Dios es un amor oblativo, es un amor benevolente, es ex abundancia, como se dice en latín. Dios no ama porque nos necesite, Dios ama porque ama, y el amor es diffusivum sui, se difunde. Y Él nos ama para dar. Él nos ama. Por eso, dice Santo Tomás de Aquino, que el amor de Dios consiste fundamentalmente, o con otras palabras, Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Es Él, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Entendéis esto? Esto es genial. Esto es genial. Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Es Él, al amarnos, el que nos hace buenos. Mira, ¿sabes lo que te digo? Dile al Espíritu Santo que te quite todos los miedos. Dile al Espíritu Santo que te quite todos los miedos porque eres amado, porque eres amada, porque tú vales mucho, porque el amor de Dios es la verdad más grande que tenemos que descubrir en este mundo. Claro que no nos han dicho eso, pero bueno, es que la vida pasa, ha habido un concilio por medio, la espiritualidad está cambiando hondamente en este momento. Estamos entrando en una dimensión muy buena. La renovación carismática es una preciosa expresión de lo que Dios está queriendo para esta época. Y esta época nuestra tan rota, tan destrozada, con tanto peso, con tanta exigencia. Pero ¿cuánta exigencia tiene la vida hoy, Dios mío? Si todos estamos llenos de preocupaciones, de agobios. No sé cómo se dice agobio en catalán, me gustaría saberlo para que... Pues eso. Para que, porque es que el agobio en castellano es una cosa que se te mete ahí en el alma, que no llego, que no puedo, que tengo mil cosas, que no. Unos agobios, que es como una especie de enfermedad moderna, como las termitas te roe ahí, tu interior, tu interioridad, y que no puedo. Sí que puedes, pero no puedes. No puedes. Entonces, pues, no sé lo que estaba diciendo.
Que no puedes.
Ah, exacto. En el mundo de hoy estamos tan agobiados. Tenemos tantas exigencias de la vida. Tenemos tantas preocupaciones y tantos agobios. En definitiva, que ¿cómo hoy vamos a predicar un Dios que nos agobie más que la vida todavía y que nos exija más que lo que nos exige la vida? Dios no se quiere presentar en este mundo así. Hijos míos, que yo os quiero, que sé que es que estáis mal y muchos os estáis separando de mí porque no podéis con más agobios. Si el jefe de tu empresa te pone verde 5 días a la semana exigiéndote como 400, cuando tú solo puedes dar 100, y el domingo vas a misa, y el cura te lanza un sermón, exigiéndote también como 400 o como 500, sales de misa diciendo, ay Dios mío, de mi trabajo no me saldré porque tengo que comer, pero a misa yo ya no vuelvo. No vuelvo, ¿por qué? Porque es que me machacan. Es que me machaca. El jefe de la empresa, o el no sé qué, el instructor, o como se llame eso. Es que yo no vuelvo a misa. Y entonces, pues, es el mismo Señor el que nos está poniendo otras palabras en este momento. Que siempre, mira, todas las cosas que pasan en este mundo siempre son para progreso. Hoy día la juventud está sin fe. ¿Vosotros creéis que es para mal? Eso es para bien. Dentro de 100 años se verá que es para bien. Os lo aseguro. El problema lo tienen los jóvenes de ahora, que tienen mala suerte. Que están sin fe, que se pueden pasar gran parte de su vida pues sin la interioridad, sin la fortaleza de la fe y la esperanza. Hay generaciones que tienen mala suerte. Hay generaciones que están como en Babilonia, desterradas. Y a lo mejor no por su culpa, sino, como dice el refrán, nuestros padres comieron los agraces y nosotros sufrimos la dentera. porque todo es posible. Nosotros sufrimos la dentera. O sea que yo no he hecho ninguna culpa a los jóvenes de ahora. O sea, yo no sé si tienen culpa o no tienen culpa. Aparte de qué es eso. Pero mala suerte sí tienen. Mala suerte sí tienen, porque no tienen la fortaleza de la esperanza, de la fe, del futuro. Del futuro más allá de cuatro cositas de esta vida. Sobre todo, no tienen la dimensión de la trascendencia, muchos de ellos. Y la dimensión de la trascendencia es una cosa tan importante para el pulmón, quiero decir, para respirar, ay Dios mío. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es una dimensión que necesitamos profundamente. Y eso solo nos puede venir de donde nos puede venir. Por eso, en este primer día, el Juan Pablo II decía una frase muy interesante, y es la frase de que la nueva evangelización, que ya sabéis que está muy metida en la Iglesia, la nueva evangelización solamente empezará en ti cuando tú de verdad te creas esta frase: Dios me quiere. Pero no la frase Dios nos quiere, no. Dios nos quiere es una frase racional, está en la cabeza. Esto es la cabeza, ¿veis? Y aquí está el corazón. Casi una, poco más de una cuarta, ¿verdad? Pues la distancia es infinita. La distancia aquí entre la cabeza y el corazón es infinita. Se pueden pensar montones de cosas en la cabeza sobre Dios y sobre todo. Pero para que llegue eso en el corazón, vivirlo en el corazón, vivirlo en el amor, los hombres que hacemos con Dios, tareas y tareas, como me decía ayer un compañero, y me hablaba de los frailes, decía, pero si es que entre los frailes hoy día no hay relación, él me lo decía en inglés, person to person, es que no hay relación de persona a persona. Y yo le decía, ¿y dónde la hay? Porque entre los frailes no la hay, pero... Dice, nosotros nos reunimos por tareas. Dice, figúrate, acabamos de tener una reunión de frailes y resulta que las dos o tres primeras puntos del día... Se dice así, ¿no? Sí. Pues eran cuestiones más bien espirituales. Y cuando el prior decía algo, para que los frailes comentaran todos, así. Nadie decía una palabra. Y el cuarto tema que había en el orden del día era el de colocar una puerta no sé dónde. La que se lió. Pues esa puerta no se puede colocar ahí, y si se coloca hay que hacerla. Y todo el mundo tenía sus opiniones, todo el mundo, de persona a persona, pero tareas, colocar puertas, hacer cosas, bueno, ahí tenemos opiniones todos para... Nosotros estamos aquí en este seminario, estamos no para hacer una tarea, no para ser mejores. No estamos aquí para ser mejores, ni siquiera para convertirnos, ni siquiera para nada de todas esas palabras. Estamos aquí para que el Espíritu Santo nos dé una relación de persona a persona con Jesús, con el hombre Jesús. Fijaos que no os digo ni siquiera con Dios. El hombre Jesús era Dios, ¿eh? Pero con el hombre Jesús, descubrir la humanidad de Jesucristo, como veremos los siguientes días, es el todo del cristianismo, porque en la humanidad de Jesucristo está todo Dios, vamos a decirlo así. Pero de persona a persona, persona a persona, descubrir eso, porque descubrir eso es descubrirlo en el amor, y desde el amor. Y eso, pues, cambia tu vida. El amor siempre cambia. Donde hay un poquito de amor, cambia, todo cambia. Un niño, un viejo, un mediano, Si se siente amado, allí va. Así somos. Donde te sientes querido, donde te sientes comprendido, donde te sientes valorado, donde te sientes estimado, termina siendo allí. Termina yendo. Pues porque, oye, yo no sé, pero es que lo debemos de necesitar mucho. Debemos de necesitar mucho. Por eso, pues, una relación de corazón a corazón, de persona a persona, fuera de tareas, fuera de tareas. Ni vamos a ser mejores, ni vamos a hacer nada. Porque una relación de persona a persona resulta que nos da el amor. Y si te da el amor, ¿para qué quieres tú ser mejor? Si amas. ¿Vosotros encontráis alguna cosa mejor que amarse? Yo no encuentro ninguna cosa mejor. Porque esa es la perfección. En eso se encierra toda la ley y todos los profetas. Yo tengo una amiga en Madrid que tiene 99 años, porque nació en 1906, y está más viva que yo. Yo creo que de aquí para arriba tiene más sangre que yo, en las piernas menos, pero las tiene así. Está viva. Y me contaba que cuando era novicia, bueno, pues era una niña muy guapa, porque lo es todavía, y no había estudiado nunca, guardó cabras desde chiquitina. Y como no pudo ir a la escuela, pues enseñaba al Padre Nuestro a las cabras. Y estaba convencida de que una cabra que se llamaba Lucero y otra cabra, pues sabían el Padre Nuestro. Pues sabían el Padre Nuestro. Y entonces, pues esta mujer, vaya, ya no sé qué estaba diciendo tampoco. Sí, no, pero yo, se hizo monja. Aprendió a leer ella sola y a escribir un poquito ella sola. Y se hizo monja de clausura, que solo duró 3 o 4 años. Y un día le tocó leer en el coro. Y dice, porque Dios ha venido a este mundo, no, Dios nos tiene aquí juntas a nosotras para que nos amasemos. Y todas las monjas como vosotros. ¡Jo, jo, jo, jo! Y la priora, que era muy lista, dice, no se rían ustedes, hermanas, que la niña lo ha dicho muy bien. Lo que necesitamos es amasarnos las unas con las otras y hacer el mismo pan. Porque si no, pues, para que nos amasemos. Tenía que decir, claro, para que nos amásemos. Pero ella dijo, para que nos amasemos. Y la priora, pues, lo sacó muy bien. Pues mira, el amor de Dios consiste en que Dios nos ama. Y dice aquí, queridos, amémonos unos a otros, amasémonos los unos con los otros, porque el amor de Dios es una cosa maravillosa, pero el amor de Dios se completa, esto ya lo veremos estos días, pues con la comunidad. Cuando hay personas con las que puedes compartir, Dios nunca hará una gran experiencia si no te da una comunidad con la que puedes compartirlo, porque si no te ahogarías. Esa gran experiencia te mataría. Así que, pues, un seminario, esto es una cosa muy bonita, porque aquí los nuevos que estéis, que yo no sé quiénes sois, los nuevos que estéis, pues no creáis que estamos aquí para conquistaros o para haceros de nuestro grupo o algo de eso, que no. Esto es un seminario de evangelización. Tú, yo te digo, ven al seminario y estate aquí los 7 días y vete al retiro. Y después haces lo que te parezca, lo que Dios te diga. Pero no pienses que venimos aquí a conquistarte para nada, si lo único que merece la pena es Jesucristo. Lo único que merece la pena es Jesucristo, que te vamos a conquistar para qué. Si Jesucristo te dice que te quedes en este grupo, genial, porque aquí serás donde tú vas a crecer en la fe y en la experiencia de Dios. Pero si te dice que en otro sitio, pues en otro sitio. Por eso es un proceso de evangelización de persona a persona, de entrar en la dimensión del Señor y conocer profundamente al Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, yo no sé vosotros la costumbre que tenéis o cuánto, y eso que he venido varias veces, que no es... Pero bueno, ya llevamos 40 minutos, pues termino por hoy. Pero le pido al Espíritu Santo y le ruego al Espíritu Santo, Señor, tú eres el único que nos puedes hacer entender en el corazón, de que toda mi evangelización, es decir, mi cambio profundo de vida que yo necesito porque estoy profundamente roto y agobiado, llegará cuando yo de verdad pueda creer que yo valgo porque Dios me quiere, porque Dios te quiere, porque Dios te ama. Y si eres fiel a esto, yo te aseguro que el domingo por la tarde vas a decir, Dios me ama, Dios me quiere, y lo vas a sentir profundamente en el corazón. Y vas a sentir sobre todo que esa verdad, cuando tú la sientas, esa verdad no te la he comunicado yo ni nadie. Esa verdad te viene de otra parte. Es el propio Espíritu Santo en relación directa de persona a persona el que te ha hablado al corazón. Entonces, no le debes nada a nadie. A nadie de los que estamos aquí. No le debes nada a nadie. No le debes nada más que acción de gracias al Espíritu Santo. Y a los demás, pues hombre, pues un poquito de cariño, de decir qué bien tener estos hermanos, qué majos son, qué monos son. Pues bien, pues eso, que el Señor nos haga esa gracia profunda, de que el Espíritu Santo nos revele estas cosas al corazón. En la cabeza ya sabemos mucho. Aquí no venimos para aprender cosas nuevas. Venimos para que lo que hagamos y lo que digamos nos toque el corazón, que es lo que necesitamos. En este mundo lo que necesitamos es corazón, relación de persona a persona, más que cursos, instrucciones, cursillos y cosas de esas que nos vienen a la cabeza y que ya, en definitiva, pues nos pueden dejar muy, muy vacíos. Que sintáis esta bendición del Señor, ya esta misma noche, y orando y diciendo, Espíritu Santo, ven. Y algunos diréis, ¿y quién es ese Señor? ¿Qué es eso de Espíritu Santo? Pues de todo hablaremos, porque el Señor nos dará la palabra también para hablar de eso. Pues gloria al Señor. Gloria.